buenas, encantada de saludaros un día más en esta grabación de nuestro de una de nuestras secciones preferidas del podcast macroscópico, que es Cine y Terapia. Hola, soy Rafi, encantada de saludaros y estoy aquí compartiendo espacio y disfrute con las compañeras Silvia y Sara. Hola, ¿qué tal?
Hola, Rafi.
Hola. Muy buenas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas. Bueno, pues en estos mundos distópicos de las grabaciones y las emisiones, ¿no? ¿Quién sabe cuándo nos escucharemos? Ahora nos escuchamos y nos vemos en torno al calor de agosto y al ir aflojando un poco el ritmo, o según la gente que no haya estado de vacaciones todavía, cogiéndolas ahora, y gente que seguramente que estará volviendo después de su merecido descanso. Y en esas hemos dicho, bueno, pues qué nos ponen, vamos a bajar también el ritmo de las intensidades, ¿no? De los formatos audiovisuales que vemos. Y hemos bajado de serie a película, y de película hemos dicho un corto, pero además un requete cortito. Y vamos a comentar un corto que podéis ver en YouTube, que se llama Prestando mis alas, y que es un poco una especie de canto a la o de oda a la terapia online y al bien y a las pruebas que nos ha supuesto tanto a consultantes como a profesionales durante estos últimos tiempos, sobre todo. Yo decía que cada vez que lo veo me pongo más tiernita y Silvia decía que iba en otra circunferencia, ¿no?
Sí, porque he tenido ocasión de verlo en varias veces, ¿no? Sí, porque como es tan cortito, un poco por refrescarlo y tal. Uh-huh. Y bueno, al principio sí que es cierto que mi primera emoción fue de reflexionar en cuanto, y sigo pensando, que eso es cierto, que el tiempo, la unidad de tiempo que nos machacamos, una de nuestras miserias precisamente, ¿no? En el libro, sí. Aparece el tiempo y sí que es cierto que ese tiempo que nos damos, o sea, no es lo mismo el que se da a sí mismo en la sesión, el concepto de tiempo que tiene el terapeuta, que el concepto de tiempo uh-huh. que tiene las consultantes, ¿no? Entonces, sí. Es un análisis que está ahí, que se podría hablar mucho y que yo creo que se puede tratar. Pero conforme, claro, dices, ¿qué harías tú, ¿no? en su lugar?
Sí.
Y ahí viene cuando se me abre todo el, o sea, a ver, 20 de marzo la terapeuta escribe, ¿no? un diario de sesiones,
sí, sí.
La semana cuarta es el 20 de marzo, o sea, ella empieza la terapia antes de la pandemia.
Sí.
En la semana 8 se corta la llamada, es decir, no habla, porque esta chica, uh-huh. bueno, tenemos que empezar por ahí, ¿no, Rafi?
Sí, contextualizamos un poco, que es una... Estamos, el corto dura alrededor de 3 minutos, un poco menos me parece, y lo que vemos es en una pantalla compartida que puede ser de cualquier aplicación o de la estrella de Zoom seguramente, y vemos en la parte izquierda de la pantalla quién sería la consultante y en la parte derecha a la profesional, a la psicóloga, que además va, como bien decía Silvia, iba haciendo sus notas en su página de documento sobre pequeñas características de la consultante y luego va fecha por fecha, pues haciendo nada, 3 o 4 palabras que dan un poco de contexto a lo que se trabaja. Y en esas, pues lo que está analizando Silvia de cómo es la cuarta sesión cuando se ve que se inicia ya el contacto online y cómo hasta la 8ª sesión, ¿no? Hay una no comunicación verbal, al menos por parte de la consultante, ¿no? Pero no es arbitraria, ¿no? O sea, creo que hay una demanda, realmente.
Sí, hay una demanda.
La psicóloga aporta una, ¿no?
El cortometraje empieza, empieza sí. que la terapeuta, o sea, conecta con Cecilia, creo que se llama,
sí,
y
sí.
la consultante y... lo único que expresa Cecilia verbalmente es que ella no quiere hablar.
No quiere hablar.
Acepta el guante, ¿no? La terapeuta y mantienen así esa sesión. Así se vale.
Sí, además muy bonito porque es como es una cara de una muchacha joven muy guapa que tiene como mucha marca de dolor, ¿no? Como muy es muy visual la marca del dolor, cansancio, esa amalgama un poco pétrea casi, diría yo, ¿no? Es como, parece como una estatua. Y sin embargo, la terapeuta tiene ese lenguaje gestual, totalmente contrario, ¿no? Que es de esa, empezar esa inquietud por, uy, que no llego, ¿no? Que a través de aquí no llego, ¿no? Podemos tratar y es ella, y es la consulta de la que dice, ¿podemos no hablar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Sara, por esa mente cuando dice una consulta de no, ¿podemos no hablar?
Pues eso estaba yo reflexionando, que a mí me parece, en esos 3 minutos, me parece un thriller terrorífico. O sea, a mí la primera vez que lo vi me generó una ansiedad por parte de la... O sea, yo en los pies de la terapeuta, se me aceleraba el pulso. De hecho, en mi cabeza yo decía, ¿esto qué es? O sea, esto no es terapia, no puede ser un contexto de terapia privada. La que decida, no quiero hablar, quiero... Bueno, vamos a mirarnos. Y es que se me acelera el pulso, de verme ahí. Luego sí es verdad que la cosa termina un poquito mejor. Y es como las buenas películas de suspense, bueno, al final el último del grupo puede escapar de la situación y ir a casa de los vecinos. Pero yo lo viví así, la primera vez que lo vi con muchísima ansiedad.
Sí, además creo que lo saben transmitir perfectamente, como desde la planicie, desde la supuesta planicie emocional de la consultante, vemos llegar al Picasso a la psicóloga y estamos todos como diciendo, ay Dios mío, me ha parecido muy buena el comentario que apostillabas de me parece no posible en un contexto privado, contexto casi que no un contexto terapéutico, pero más incluso privado, es como, ¿de verdad alguien va a pagar por mantener la cámara conectada con otra persona y no hablar?
¿Esa? Claro, y por el contenido de las sesiones, yo me preguntaba si sería algún acompañamiento de víctimas de algo o de prevención del suicidio o algo así, y en ese caso... Pero por eso digo lo de la terapia clínica como tal, y hablábamos de si había o no había demanda, ¿no? Porque lo cierto es que la chica está ahí y no apaga. Sí. Hay una sesión en la que corta y el resto no corta. Pero ni siquiera se sabe muy bien la duración de las sesiones, porque hacia el final dice, ¿qué te parece si vemos una película? Digo, vale, esto no puede ser terapia, esto ya se escapa de mis límites, ¿no? Pero no significa que no sea terapéutico.
Al menos de tus sesiones, no, yo no puedo estar... Las mías igual se acercan un poquito más.
Claro.
Claro, igual por la duración, pero proponerle a alguien ver una peli. Sin embargo, creo que es algo que en un contexto, por ejemplo, social o en algún tipo de institución.
De voluntariado, quizás.
Exacto. Yo todo el rato, a mí, para contextualizar y darme un poco de paz a mi interior, decía. Sí. Igual esta chica es voluntaria, eso no quita que sea hiperprofesional, pero está en algún tipo de acompañamiento o algo sin objetivo o necesitan saber que Cecilia sigue viva y poco más.
Claro, pero esto me encanta porque es como es como que siempre vamos a poder darle 18.000 vueltas de tuerca a los grandes temas de la terapia, o sea, hasta qué punto lo terapéutico tiene que estar marcado por un discurso articulado a través de técnicas, ¿no? Entonces, como hasta qué punto lo terapéutico, si tiene una finalidad y si tiene un proceso y si está dirigido desde lo profesional, no, aunque no sea verbal, puede ser terapia.
Claro, por eso yo diferenciaría entre terapia y un trabajo terapéutico. A mí me gusta diferenciarlo así, porque, por ejemplo, en una institución en la que hay menores, puedes hacer un trabajo muy terapéutico simplemente estando, acompañando, teniendo una buena conversación, pero eso no lo convierte en terapia, que puede también ser terapia. Pero yo esta parte de lo técnico y lo articulado y tal, sí que me parece importante en un contexto de terapia, ¿no? En el sentido de que tiene un comienzo, normalmente tiene un final... Pero sí que puede ser muy terapéutico este acompañamiento que hace esta chica. ¿Cómo se llama la terapeuta? ¿O la que nosotros hemos entendido que era la terapeuta?
No me acuerdo cómo se llama la terapeuta.
Pero bueno, el trabajo que hace, sin duda, Es terapéutico porque la chica se va abriendo cada vez más y al final parece como que reacciona a esas conversaciones o incluso no conversaciones, igual es lo que necesita. Claro. Pero de ahí a ser terapia.
Es verdad que eso que esa es el comodín que nos da el que sea un formato audiovisual. Es hasta qué punto nos está reflejando algo real y hasta qué punto es un recurso audiovisual y quizás caricaturizado para enfocar ciertos aspectos de la terapia o de la relación terapéutica y no tanto en sí lo que se está hablando o se está dejando de hablar. No sé si me explico. Más esa cosa de que las situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, ¿no? Entonces, como realmente no creo que no nos equivocamos si pensamos que está contextualizado en los tiempos de pandemia. Entonces, como ¿quién se iba a imaginar? El 80% de los psicólogos no se iban a imaginar que iban a estar haciendo sesiones online. Claro. Durante tanto tiempo, luego con mascarillas, con pantallas, etcétera, etcétera. Entonces, como creo que es más un poco darle la vuelta de tuerca a qué esfuerzos nos requiere de las frases estas tan manías, ¿no? De sacarnos de nuestra zona de confort en cuanto a recursos, en cuanto a habilidades, qué esfuerzos estamos dispuestos a realizar los profesionales para adaptarnos o ajustarnos a las situaciones de nuestros consultantes. Si estas son en forma y en fondo duras, ¿no? Por eso me gustaba mucho cuando decías lo del acompañamiento o lo de la prevención de suicidio, porque es verdad que estamos, no me parece que tampoco estuviéramos muy lejos de ahí. En ese momento es como casi cuando esta muchacha me parecía que es como cuando el móvil está tan reventado y se te queda sin batería que necesita de un rato cargando para que parezca que está cargando. ¿Sabes? Que es que hasta que no lleva un rato no puedes ni siquiera encender el teléfono para mantenerlo conectado. Es como que esta muchacha requería de un, igual que José Luis Rodríguez Arias habla del cambio de tratamiento, ¿no? Pues yo creo que esta muchacha requería de un acompañamiento pretratamiento. Que es lo que creo que es a lo mejor lo que sí nos deja más en paz nosotros como profesionales, ¿no? El hecho de que esta psicóloga ha hecho un esfuerzo más como persona que como profesional, se ha tenido que dar como persona, dar un acompañamiento más rozando lo personal que lo profesional, aunque tenga una finalidad o un efecto terapéutico. Siendo más acompañamiento que terapia, hasta poder arrancar, ¿no? Entonces, esa es la lectura un poco que yo hago del viaje de estas dos personas, que además me parece un viaje como muy de sube y baja. ¿No te da la impresión de que la terapeuta le da como prácticamente su luz y su... es como una transfusión de fuerza y transfusión de emociones? Me parece que la terapeuta empieza a ponerse pijama, empieza a tener la habitación a oscuras, ¿no? Es como que hace un ajuste contextual total con la consultante. No solo es el no hablar y el preguntarle por sus recursos, por su gusto y compartirlos con ella, ¿no? Es como decir, si pienso que jugar a pintarte puede animarte, tengo que hacerlo yo también. Si quiero conectar contigo, igual me tengo que poner pijama yo también.
Eso es un detalle que a mí me desconcertaba y me hacía pensar quizás más en ese contexto de voluntariado y tal, que también surgieron iniciativas durante el confinamiento de personas que estaban muy solas y tal, y al margen de la cualificación de la terapeuta, sí que me parecía como un abordaje más horizontal, ¿no? Esto de ponerse en pijama, de maquillarse. Sí. Y me ha gustado esto que has dicho tú antes de hasta dónde somos capaces de llegar para ajustarnos o para crear un contexto o una intervención a la que puedan entrar los consultantes, ¿no? Porque a veces no pueden acudir a la consulta o no pueden hablar del tema. Entonces, verlo como un esfuerzo que hace la terapeuta, ¿no? Y de repente al escucharte digo, igual lo de ponerse en pijama es una estrategia. Yo lo entendía como, oye, esta relación es muy simétrica y como que hay mucho... pero no porque las terapeutas, desde luego, si las terapeutas se tuvieran, si tuviera escrito que tienen que arreglarse, yo lo haría muy mal, porque suelo ser bastante cómoda, ¿no? En ese sentido, pero tampoco, claro, tampoco voy en pijama. Entonces, al verla en pijama, digo, vale, está caricaturizada, ¿no? Un límite, pero igual a la terapeuta se está haciendo un esfuerzo, porque yo sí que estaba en pijama, he estado en pijama y he dicho, tengo sesión en 20 minutos, y cojo y me visto. Y a lo mejor me gusta imaginarme a esa terapeuta diciendo, uy, que tengo sesión con Cecilia, cojo y me pongo el pijama.
Sí.
Y ahí me parece una superheroína.
Claro.
Por eso te decía que a veces es como, pues, que me parecía que era como un recurso audiovisual, pero del que se podía sacar como mucha manga, que es como ese te doy lo que, de todas las herramientas que tengo, te doy las que creo que tú necesitas, pero tengo que ir al ritmo de tu proceso. O sea, si ya nos extrapolamos de un caso tan, tan, tan particular como el que estamos viendo, es uno de los hándicaps que se puso sobre la mesa y que se siguen poniendo a la hora de terapia online solo si es necesario y mejor si en estos casos, ¿no? Porque es como que nos falta ese contacto o esa cercanía de la alianza terapéutica que se crea en lo presencial, ¿no? Y entonces, sin embargo, los pocos estudios que hay más o menos, que son casi, son más de prepandemia, pero hay algunas escalas de satisfacción que se han ido pasando y que se han hecho como pequeños estudios de metaanálisis, que luego pondré el link abajo de los que había encontrado. Ajá. Son más desde la óptica de los profesionales, desde donde creen que hay un descenso de la calidad de la alianza terapéutica presencial, pero cuando se les pregunta a los consultantes, no se muestran insatisfechos, sobre todo quienes no han tenido experiencias presenciales previas a las online.
Claro, entonces
es como que la persona que tiene una necesidad acude a la terapia online y ve que su proceso va avanzando,
claro.
No nota el detrimento de la terapia presencial, obviamente, pero no se considera menos bien tratado ni que su relación con su terapeuta de confianza, etcétera, etcétera, esté menoscabada por el formato. Pero que son los propios terapeutas los que sí necesitan, o sí necesitamos, y ahí os abordo la pregunta, esa pequeña adrenalina, esa pequeña impronta que nos da la terapia online, que llevamos 3 sesiones y decimos, uff, ahora estoy estupendamente, ¿no? Es como, ahora podría coger a cualquiera.
Claro, al hilo de lo que tú has dicho, Rafi, del metaanálisis y los datos que decías, que comentabas, que arrojaban, me gustaría saber si se ha contestado a la pregunta de si usted le pudieran ofrecer terapia presencial o terapia online, ¿qué tipo de terapia elegiría?
Ah, pues lo
buscaremos. Claro, porque para mí personalmente la terapia online es si no se puede realizar la presencial. Sigo pensándolo a pesar de las que hemos realizado, quiero decir. Claro, la adrenalina, pues claro que...
Te quedas con el directo, ¿no?
Yo me quedo con el directo. Pero también es verdad que hay una satisfacción añadida, incluso con un grado de sorpresa incluido, es decir, anda, que bien ha salido, o sea, estando en online. Sí. Pero incluso en las consultantes, en este caso eran mujeres todas, las que recuerdo ahora, que hemos tenido que hacer online porque no había otro remedio, hubieran preferido presencial. Sí. Y aún así hay satisfacción, el nivel de satisfacción es alto, ¿eh?
Sí. Es decir,
porque tenían también una voluntad previa a que esto funcionara. Desde luego no eran de las de no quiero hablar, hoy no quiero hablar, no. Querían hablar mucho, tenían muchas cosas que decir. Pero...
¿Tú qué dices, Sara? ¿Prefieres el directo?
Pues... Hombre, vamos a ver, es que si me lo comparas con la música, pero prefiero la libertad que te da Spotify, no te la da el directo.
Ay.
Es que no te la da. Y es que yo ni una cosa ni la otra, las dos, porque es que podemos hacer las dos. Lo que sí es verdad que el tema de la terapia online es un tema recurrente desde el principio de Macroscopio, lo hemos hablado muchísimo, y hay mucha gente, claro, y nos ha pillado una pandemia de por medio. Y al principio, sí es verdad que yo veo una evolución. Al principio, cuando empezamos a hablar de esto en 2017-2018, éramos dos o tres las que hacíamos algo online. A día de hoy, creo que puede haber dos o tres que no hayan hecho terapia online. El resto, todas hemos pasado por ahí. Y yo
Claro.
a día de hoy, pues que no hago presencial. Es que ando ahí dándole vueltas si coger ahora mismo un caso presencial o no, porque me supone estoy trasladándome y tal, y supone buscar un espacio y eso, y no sé qué continuidad le puedo dar a esa persona. Entonces, con mi estilo de vida en este momento de mi vida, la libertad que me da la online no me la puede dar
Pero
presencial. Tengo
Sara,
más libertad en la sesión,
claro,
pero
perdón.
no la cambio por la continuidad.
Vale,
Ya.
pero escucha, si tuvieras oportunidad de esta persona que dudas si presencial o no, de hacer un mixto, por ejemplo, un presencial online en el momento en que se pudiera, ¿preferirías?
A eso es lo que iba. Antiguamente se hablaba más de un mixto y el discurso era muy cuando no se puede continuar bien por un traslado, porque no sé
Sí,
cuánto,
sí.
entonces en esos casos exclusivos online. Y yo soy de la opinión a día de hoy, yo creo yo un mixto no he hecho. A los que le he hecho presencial ha sido presencial y a los que le he hecho online ha sido online.
Vale.
Y yo a día de hoy es que me siento más libre en el online. Y eso, claro, también condiciona a nivel de compromiso, ¿no? Con los consultantes. O sea, que son
Claro.
circunstancias personales, pero
Sí.
cuando llevas ya unos años haciendo online, yo no, o sea, si yo me comparo con la eficacia que pudiera tener presencial, esto es, evidentemente no tengo datos, es absurdo, pero es una sensación general. También hay que tener en cuenta que también se van sumando años de experiencia, con lo cual ahí está sesgado
Claro.
el dato de ¿soy más eficiente en la online? No, soy más eficiente ahora, seguramente, más mejor dicho.
Bueno,
O bueno, o trabajo más a gusto, lo que sea.
o como cualquier examen de digno de oposición, A y B son verdaderas.
Claro. Pero a ver, a mí es que me ha gustado mucho, o sea, cuando yo he hecho presencial he sido muy de moverme, de hacer cosas, de moverlo, de tal. Entonces, claro, esa parte sí que la echo de menos. Pero yo cada día estoy más enganchada online. Y entonces, si lo miro en general, si lo miro en la población en general, al margen de la terapia, y pienso, por ejemplo, en formación, los 10-15 primeros minutos de todas las sesiones que hacíamos en 2018-19 eran, ¿sabéis todas usar Zoom? No sé cuánto, si queréis pedir turnos, si no sé qué, ta, 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 siempre, siempre, y por email no sé cuántas dudas. A día de hoy tenemos ya una familiaridad que llegamos, nos sentamos aquí delante y es como alrededor de una mesa, ¿no? Eso, el otro día Silvia y yo nos vimos en persona y fue claro, porque ya había un nivel de confianza y de familiaridad que es raro, ¿no? Encontrar a alguien en
Totalmente.
presencia después de haberlo conocido y lo vivimos en Cartagena toda, ¿no?
Totalmente, claro.
Pero por eso, ideas que han ido salpicando este debate en los momentos más delicados de la pandemia, el online tenía la ventaja y no era pequeña de que nos veíamos las caras cuando ya se podía ir a la presencial y no se podían ver las caras. Y entonces hablaban las compañeras que tenían la consulta exclusivamente y tal, que había consultantes que llevaban a lo mejor 6 meses de tratamiento sin saber cómo era su boca, cómo
Sí,
sonreían. Digo, ostras, pues en el online es verdad que no estás viendo todo el cuerpo, pero es como cuando estás al teléfono y estás todo el rato
Sí.
haciendo, Pues cuando estás delante de la cámara,
La
expresa de
devolución,
una forma porque necesitas que el otro te pille, o te reaccionas, te mueves. Al final es que como
claro.
interlocutores aprendemos a captar las sutilezas también, de una
Claro,
forma que en el...
hay unos códigos de comunicación
Claro,
entonces,
y que
pero en ese plano los utilizamos todos, claro.
la comunicación es un contexto de construcción total. El hecho de que tengamos un canal verbal sigue siendo un canal. O sea, es que luego todo lo demás se articula alrededor, pero es verdad, cuando decís lo de hablar por teléfono, no es, pocas cosas habrá en mi vida que me gusten menos que hablar por teléfono, porque me falta todo. O sea, si conoces a alguien te puedes imaginar sus gestos, pero no puedes ver sus reacciones. Interpretas sonidos, silencios, ¿no? Estas contrafácticas que tú decías, como nos decían cuando estudiábamos lengua, lo de ajá, claro, ¿no? Pero sin ver a una persona en presencial y no poder ver esta triangulación bucal que te da el 80% de la expresividad emocional, claro. Y además la que no miente, la reactiva. Claro. Que no miente, saber si le, cuántas veces sabemos si le encaja algo a un cliente o a un consultante o a un paciente antes por cómo lo recibe gestualmente, con el golpe emocional, que por su silencio o por lo que nos devuelve.
Sí.
O sea, muchas más veces de no la llega bien, uy, le ha hecho daño, está recordando, se ha bloqueado y es por esta zona la mayoría. Esto, sin esto,
sí.
Pero mira, y esto y esto que estamos grabando, la gente no te está viendo. Ahora se tiene que imaginar dónde te está señalando.
Es verdad, qué bueno. Mira,
pero qué eso se lo
lleva. Bueno, la triangulación ya se sabe cuál es. Alrededor
Ay, es verdad. Ay, qué torpe haciéndome la triangulación.
Claro, lo estamos con gestos. Está un meta, nos perdemos.
Total.
Es un meta código, total.
Oye, y hablando del silencio que dices tú en el teléfono, que no existe en presencial, etcétera, sí. ¿Podríais aguantar 8 sesiones sin hablar?
Sí.
La otra es que yo, ¿qué más dice? No, pero me refiero, es que como se me ha cortado, he tenido que volver otra vez a incorporarme. Ah. No sé si habréis hablado sobre, porque me ha parecido muy interesante la reflexión que ha hecho Sara, volviendo al corto, de este contexto de voluntariado social, de riesgo extremo que podía tener esta chica, sí. etcétera, que podía ser muy justificado todo el comportamiento de la terapeuta, ¿no? Y, y la línea terapéutica que ha seguido. Me parece muy interesante. Pero en otro contexto, en cuanto a clínica privada, me cuesta pensar que una terapeuta pueda tener a su consultante o a su paciente 8 sesiones. 8, ¿eh? Es que hasta la novena no le propone la película, ¿eh? O sea, la música, su grupo de música favorito.
Sí, sí.
Entonces, a mí me cuesta, me parece que es, os para mi genio, que yo no podría, o sea, yo no podría, algo está pasando, algo estoy haciendo mal o algo está, ¿no? Que 8 sesiones, yo no sé, yo no aguantaría 8 sesiones.
Yo he tenido experiencias en lo presencial, en el formato familia, con niños, es muy, muy habitual que haya momentos en los que, sobre todo cuando hay separaciones complicadas o desamparos mediante y demás, claro. El momento de un niño o de una niña de negarse a entrar, de negarse a hablar, de negarse a responder, entonces te subo la jugada. No es que estés en una sesión one to one, ¿no? Una consultante con psicólogo, psicóloga y el consultante se queda en silencio, sino que tú tengas que estar como interviniendo con dos personas que sean el objeto en sí de la interacción y uno se niega a hablar o se niega a interactuar.
Uno.
Y entonces tienes uno de los dos con el otro, hijo, hija, padre, madre, tal, tal, y haya a lo mejor dos o más. Y entonces, ¿cómo interactúan entre sí y cómo interactúas tú con ellos?
Vale, de acuerdo, totalmente. Pero no estamos hablando
de
terapia.
Creo que el margen es el mismo, es el borde del acantilado. Yo creo que cuando hablamos de ese golpe de ansiedad de no voy a poder manejar esto, no voy a poder controlarlo con los recursos en los que yo soy hábil o experto, te provoca un pánico, un miedo de decir, me caigo por la cantidad, no voy a pasarlo. ¿Qué pasa? Que cuando te caes y ves que no pasa nada, pues entonces, claro, aguanta 8 y las que sean, ¿no? Entonces, como, ves que no pasa nada con todo el respeto, que no es todo o nada, que todo o nada son 3 o 4 momentos en la historia como terapeuta, pero cuántas patochadas o cuántas meteduras de pata a lo mejor he metido yo más hablando.
Ah, por supuesto.
En una sesión en la que hemos estado hablando y a lo mejor he llegado incluso a, entre comillas, pongo comillas con los dedos, entre comillas, pelearme con el consultante.
Claro.
¿Será mejor que no me hable a que me pelee con él?
Sí, Sí, pero yo me refería, estoy totalmente de acuerdo contigo, todo lo que has dicho, vamos, me siento también identificada, pero yo lo que mi pregunta es, yo me pregunto como terapeuta, ¿qué estoy haciendo mal o qué se puede hacer o cómo puedo desatascar? Es decir, esta terapeuta en la novena sesión le pregunta cuál es tu grupo de música preferido.
Sí.
Porque previamente lo ha buscado en Google. ¿Qué sí. hacer durante o qué es lo que te gustaría hacer en la pandemia o qué se puede hacer o qué distracciones puedes sí. tener en la pandemia? Escuchar música. Sí. Me refiero, a mí me parece, o sea, he sido bastante, he ido descreyéndome conforme he visto tres veces el corto y sí. a la tercera digo, a ver, sí. a la primera, unidad de tiempo, tal, ponernos en el lugar de la paciente o la consultante, etcétera, qué paciencia, sí. qué tal, qué bien. Uh-huh. A la tercera ya yo realmente he pensado, aquí falla algo. O sea, por mucho, porque el resultado ha sido bueno, de acuerdo, ¿no? Sí. Pero no veo yo un proceso muy adecuado. Que hasta la claro. novena, que a lo mejor hasta la novena no iba ella a hablar. A ver, hasta la novena sesión, pero desde luego en el contexto privado, me pesa.
Claro, ahí hablábamos antes un poco también que hasta dónde llega la fidelidad con respecto a lo que pueda suceder o no en consulta y hasta cuánto es un recurso audiovisual caricatura. Esto no parece un relato. Y para a lo mejor enfatizar, pues yo decía un poco antes, enfatizar un poco de qué manera podemos poner al profesional en el disparadero de ver cuál es su margen de gestión de su propia ansiedad, de esfuerzos que es capaz de hacer por salir de su zona sí. de confort y de lo que le es propio o no terapia. Entonces, también es un poco que a veces damos por hechos, contextos, cuando hablábamos antes también como lo de lo que es terapéutico y lo que es terapia, ¿no? Ajá. A veces damos por hecho contextos terapéuticos que no lo son todavía. Claro. Que a lo mejor el hecho de que tengamos una sesión online y estemos ahí y hayamos llegado a un acuerdo verbal o no de esta va a ser la sesión, eso no quiere decir que el contexto terapéutico esté construido. Que la definición de contexto esté bien hecha, esté clara y sea compartida por los dos. Entiendo que igual que lo presencial también sostiene y conforta,
rellena.
Lo virtual o lo hace el terapeuta y lo trae también en su pequeña predisposición el consultante o la consultante, sí. o es un espacio por construir, que yo creo que a lo mejor es una de las claves, ¿no? De decir, oye, que estamos dando por hecho que ponernos en una terapia, en una pantalla, ya es la sala, ya es la consulta, ya es, no sé, es lo que se me ocurre un poco también pensando. Sí, sí. De hecho, me parece que ahora que lo estamos hablando es como un punto de partida muy bueno para poder atrevernos también a rediseñar, a flexibilizar y a mantener vivos los contextos y saber si no solo nosotros nos adaptamos y nos ajustamos a los consultantes, sino si nuestra consulta, si nuestras técnicas se ajustan realmente a los consultantes o si son un cuello de embudo en el que pasan o no pasan. No sé qué os parece a vosotras dos.
Sara.
Yo pienso que depende de cuánto de... A ver, cuando veo que pasan 4, 5, 6 sesiones sin hablar... Pienso, pero ¿qué están haciendo estas personas? ¿Están intentando hacer terapia o no lo están intentando? Porque pienso que cada una de las sesiones hiperrespetuosas en silencio son cartuchos perdidos. Porque si es, por ejemplo, un programa de prevención del suicidio, entre las 6 y las 7 se mata a la tía. Es que si pensamos en un acompañamiento, pero me parece que a una perspectiva también un poco benévola, pensar que Cecilia. Por saber que Loreto, por cierto, que se llama Loreto la otra, que lo he mirado, que Loreto está ahí, ya se siente reconfortada. Pero es que si tampoco ni lo expresa, es verdad que sigue dándole al botón de conectar, pero es la única pista que tenemos. Sí. O sea, es como si fuera una radio unidireccional prácticamente, ¿no? Sí. Y yo sí que tiendo a pensar, o sea, entiendo esta sensación que dice Silvia de decir, como terapeuta, ¿cómo aguanta el tirón, ¿no? Porque yo pienso que, o sea, a mí me gustaría ver la cara de Loreto cuando le da a salir, porque si yo fuera Loreto, ostras, me entraría pánico de colgar la sesión, porque vale, mientras está ahí, dice, vale, Cecilia está conmigo.
La tengo, pero, sí.
Claro, la tengo, pero cuando sale, ni la tienes ni tampoco, no sé, no ha hecho nada, porque
sí.
Yo creo que no todo es dialéctico, ¿vale? Pero en casos en los que, como en el confinamiento, no hay otra herramienta, no es poco el poder conversar. A lo mejor Cecilia no está en condiciones de hablar de lo que le pasa, pero al menos si Loreto tuviera pista de que Cecilia está siguiendo una serie de televisión, dice, oye, pues mira, ya está enganchada a algo. Está enganchada a ver Anatomía de Grey, yo qué sé, ¿no?
Sí,
pero
sí.
En absoluto silencio veo que está súper a ciegas y que eso, la ansiedad que te genera es como un riesgo enorme de perderla, o bien de que no se vuelva a conectar, o bien de que se quite la vida. Eso pensando en un contexto como muy extremo que explicase por qué se quedan en silencio durante una sesión, ¿no? De decir, vale, esta persona está ahí como contención para que no se autolesione o algo así. Entonces pienso que una sesión en silencio, ostras, son cartuchos perdidos.
Sí, se me asaltan a la cabeza dos pensamientos con lo que estáis diciendo, que me parece fabuloso, y uno de ellos es está haciendo Loreto modelados de pruebas de vida.
¿Cómo?
Lo que tú me dices, ¿no? Como si sé que vive Anatomía de Grey, pues al menos sé que está haciendo algo, ¿no? Tengo una prueba de vida, tengo una prueba de realidad, ¿no? Entonces, como lo escucho contigo, intento encenderte. Es como cuando nosotros es como cuando modelamos una técnica o introducimos la tarea en sesión para que después la lleve a cabo la persona.
Sí.
Y a lo mejor en ese caso, como estamos tan bajo mínimo, ni siquiera lo proponemos o lo sugerimos, como diría Mar Guerrero tan brillantemente, ¿no? Ni siquiera sugerimos por temor a que la sugerencia sea un boicot de que lo siga haciendo, ¿no? Sí. Entonces, como quizás es un modelado natural para en avances en como ¿te gusta la música? ¿Cuál es? ¿Te la recuerdo? Es como, es quizás ese momento en el que me dices un pequeño avance y yo ¿qué es lo que hago? Escarbo, ¿no? Amplío, anclo, ¿no? Y luego, y luego te mando o te sugiero que más de lo mismo si te funciona y que avances a otra cosa, ¿no?
Eso es.
Y luego por otro lado es, estamos, me parece una metáfora súper buena de humildad, o sea, una metáfora y una lección de humildad terapéutica para los terapeutas, y es, sin el otro no somos nada. O sea, no somos nada, tendremos 18.000 años o 3 de entrenamiento, tendremos el mejor o el menos flexible de los modelos, estaremos súper actualizadas o no, que sin el consultante, si no nos da pie, si no nos abre espacio, si no colabora, si no co-construye, no hay nada, no hay terapia.
Sí. Claro.
Yo me parece fabuloso.
Sí. No, desde luego, ¿cómo puede dar de juego, no? Tanto juego, 3 minutos de visión. Sí. Quizás sería un paso más de decir, si no entendemos la demanda del consultante, no somos nada, ¿no?
Muy bien.
Con el consultante podemos ir, mira, pseudo terapia, ¿no? Ahí, pues, que me nos cuente historias y nosotros las nuestras y una sesión tras otra.
Sí.
Pero si no conectamos con esa necesidad, con esa demanda que tiene, no hay.
Me parece que lo ha dicho perfecto, porque esta es un proceso terapéutico que vemos desnudo. O sea, es que me parece, ahora que me lo estoy diciendo, es que esto me está volando la cabeza, claro, a mí en soledad no, pero en construcción dialéctica ya estoy súper flipando, ¿no? Es como este momento en el que, claro, si el proceso terapéutico lo desnudamos de uno de los integrantes, nos queda ver qué es lo que le pasa al otro, ¿no? La pérdida, ¿no? Es como el duelo del... Es un poco al principio el duelo de la terapeuta, ¿no? Me han robado. Entonces, como, ¿cuántas veces no nos damos cuenta de eso porque hay palabras en terapia? Y estamos 6, 7, 8 sesiones hablando sobre lo que nosotros creemos o atrapados en el problema por el terapeuta, y el proceso terapéutico no es totalmente, ni la demanda del cliente ni terapéutico en sí. Y, sí. Y también me rescataba también de lo que decía muy bien antes las dos, es, pero bueno, si se ha puesto, lo ha mirado 5 minutos antes, ¿cómo se queda después? Oye, ¿y la supervisión en terapia online?
Ah, ¿no? Si, bueno. Si
esta muchacha tiene equipo, tiene red, tiene supervisión horizontal o vertical.
Más le vale. Porque
quizás tiene desahogo, pero no tiene supervisión. O tuvo supervisión cuando pidió el comodín del grupo musical.
Efectivamente, a la novena sesión.
A la novena sesión dijo, voy a pedir ayuda.
Pero sí, desde luego la supervisión es un salvavidas en casos a lo mejor no tan caricaturizados como este, ¿no? De hola, no quiero hablar, 8 sesiones sí. Después, que no quiero hablar, ¿no? Pero ahí o va a supervisión o abandonas tú la terapia porque debes de...
Claro, claro.
Bueno, no sé, o sea, la otra alternativa es forzar a hacer algo que al final cuando le pregunta cuál es tu grupo ya está forzando, ¿no?
Sí.
Ya está forzando la conversación. A lo mejor Cecilia necesitaba decir, bueno, no hace falta, o sea, necesitaba oír, no hace falta que ahora de lo de 2 puntos, lo que sea, ¿no? Cuéntame, ¿cuál es tu música favorita? Y eso ya es un, ¿no? Pero desde luego, a lo que voy, a la figura de la terapeuta, más le vale tener o equipo o supervisión o sí. Estar en buenas manos, porque, joder, aguantar. Todo eso, o sea,
estás jugando con material muy sensible. Como
sí,
pareja,
sí, sí, como necesita ahí una red, necesita una red para oye,
sí,
porque
totalmente.
Te acaba generando lo que decía ahí antes, ¿no? Una sensación sí. De incompetencia, de decir, ostras, es que no entro.
Eso es.
Pues mira, podríamos coger este hilito que nos da Sara para rematar, ¿no? O reballar la costurita, lo que hemos ido tejiendo en este rato tan a gusto entre las tres.
Sí.
Y quedarnos un poco con eso y hablar como, igual que si estuviéramos en un programa y de verdad nos vieran nuestros compañeros, como decirle, chicos, chicas, recordad que esto hay que hacerlo. Esto se hace, esto no se hace, ¿no? O sea, no hagáis esto y no lo hagáis solos. Hacedlo en compañía y ya aprovechamos cuña publicitaria total. ¿Qué mejor compañía que la de Macroscopio Sistémico?
Hombre, por favor.
Pásate por la web, suscríbete a la newsletter, oye nuestro podcast, déjanos comentarios y únete a la familia porque estás perdiendo un tiempo valioso.
Espera que salga el libro de miserias. Bueno.
Eso, al final eso es lo... Si no te puedes apuntar al Macroscopio, ve leyéndote el libro y descubre que no estás sola. Loreto, cariño, dale una vueltita.
Sí, dale una vuelta. Bueno, chicas, ha sido un placer como siempre.
Igualmente.
Nos vemos en la siguiente, que seguro que será más y mejor.
Eso
y
es.
Y online.
Muchas gracias a todos y a
todos.
Un abrazo
a ti, Rafi. Un beso,
Sara. Un abrazo a todos.
Adiós.
Adiós.